a una de filología está dedicada hoy a griego. El tema de este comentario que hacemos cada día en Aula de Filología lleva hoy por título Un acercamiento al banquete de Platón, y para ello estamos aquí en una reunión amistosa. Elena Guzmán, que tengo que dar la bienvenida porque es la primera vez que graba. Bienvenida, Elena, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias.
Rosa Pedrero, que ya la conocerán nuestros oyentes, nuestros alumnos, porque ya es una adicta a estos programas. Se ríe, pero es verdad, ¿no, Rosa? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y José María Lucas, que es el catedrático, y bueno, yo creo que es un experto también en estas lides, ¿verdad?
Sí, por lo menos por las veces que hemos intervenido.
El tema, digo, que es un acercamiento al banquete de Platón. Está bien, yo creo, poner un acercamiento porque el banquete, bueno, daría mucho juego, mucho de sí. Yo creo que es un tema que ya ha dado para muchos comentarios, pero tenemos el tiempo limitado, una media hora escasa, y es un programa de radio. Entonces, pues yo creo que para empezar, entrar en antecedentes, Elena, ¿te parece que hagamos una enmarcación, una ambientación externa de lo que es este diálogo de Platón, las fechas, de qué trata? Bueno, tú nos comentas, ¿te parece?
Sí, muy bien, estupendo. Bueno, quería empezar por definir lo que es la palabra banquete, que es la traducción del término griego symposion, que designa la velada posterior a la cena, durante la cual los comensales, recostados sobre divanes que están colocados en forma de U, bebían, conversaban y participaban en entretenimientos en los que el amor desempeñaba un papel importante. Se trataba, por supuesto, de un tipo de reunión social de varones que tenía carácter privado. Bueno, este tipo de reunión ya existía desde época arcaica y podemos decir que en el siglo IV ya había desarrollado una serie de ritos y podía ser considerada casi como una institución. Bueno, básicamente la parte central del banquete narra los discursos de 6 comensales acerca del amor o eros. No podemos olvidar que la palabra eros en griego clásico designa tanto el sentimiento de afecto ligado al deseo de relación sexual como al dios que infunde esta pasión. Junto con los diálogos titulados el Fedro y el Lisis, el banquete constituye una de las contribuciones platónicas a la teoría sobre el amor. De hecho, podemos decir que esta es la primera obra de la cultura occidental que trata de este concepto del amor. En cuanto a la cronología del banquete, el banquete es una obra literaria que está escrita en prosa griega clásica y está compuesta por Platón entre los años 385-378 a.C. O sea, estamos en el primer tercio del siglo IV. Ahora bien, dentro de este diálogo se pueden diferenciar 3 etapas cronológicas. En primer lugar, la fecha en la que habría tenido lugar el banquete en casa de Agatón. Luego, la fecha en la que Apolodoro habría contado a sus amigos los sucesos acaecidos en la fiesta que narra el banquete. Y en tercer lugar, la fecha en la que Platón escribió la obra. La acción del banquete tiene lugar al día siguiente de haber obtenido Agatón el primer premio en la competición de tragedias representadas en honor de Dioniso en Atenas. Esta victoria tuvo lugar en el año 416 a.C. Así, el relato que Apolodoro hace del simposio tuvo que tener lugar antes de la muerte de Sócrates, que tuvo lugar en el año 399. Entonces, probablemente sucedió entre la primavera del 404 y la del 403 a.C. Y luego, como ya hemos dicho anteriormente, Platón escribió el banquete entre los años 385-378 a.C. Tenemos que decir que el banquete tiene una forma de diálogo entre distintos personajes y hay un narrador que lo cuenta desde una etapa posterior al momento en el que tuvo lugar. El banquete refleja de una manera excelente un ambiente histórico, pero sobre todo es un diálogo filosófico que destaca por su ambigüedad deliberada, su carácter de obra abierta y su fina ironía. Ninguna de las ideas expuestas es afirmada por el propio Platón, que se limita a poner en boca de un narrador lo que otro le contó, que dijeron varias personas. La obra es una invitación a la reflexión personal viva. Se trata seguramente de una velada ficticia, pero es presentada como un hecho histórico, aunque los autores de la narración afirman que no debe esperarse que el relato sea fidedigno en cada detalle, ya que Aristodemo, que sí que asistió al banquete, le dijo a Apolodoro que no se acordaba del contenido de todos los discursos que se pronunciaron en él, y además Aristodemo se quedó dormido parte del banquete, por lo que no se enteró de lo que Sócrates había hablado con Agatón y con Aristófanes. Por otra parte, Apolodoro cuenta a sus compañeros de viaje lo que Aristodemo le contó, pero tampoco se acuerda exactamente de todo lo que le dijo. Y Platón, que no aparece en la obra porque en ese momento tenía 11 años, no es garantía de la fidelidad del relato. Pero lo que sí que quiero dejar claro es que una de las características más importantes de los diálogos platónicos es que se trata de obras abiertas que estimulan la reflexión viva y activa.
Muy bien, pues yo creo que he hecho una introducción excelente para entrar de lleno ya en el tema de ese simposium, de ese banquete. Rosa Pedrero, ya ha comentado Elena Guzmán alguno de los personajes que participan en ese banquete, en ese simposium. Yo la verdad que estoy deseando escucharte porque, bueno, viendo los ingredientes que hay, es sustancioso, claro, el contenido. Esos personajes que intervienen, ¿qué aportan cada uno de ellos? ¿Qué dicen? ¿Qué nos traen a la reflexión?
Bien, los personajes que intervienen directamente en el banquete de Platón son Fedro, Pausanias, Eriximaco, Aristófanes y Agatón, a los que hay que añadir a Sócrates y Alcibiades, que aparece en un momento determinado. También habría que añadir a otros personajes que están presentes, aunque no tienen intervención tienen ninguna intervención en la obra, como es Aristodemo, que es quien cuenta lo que a su vez le ha contado a Apolodoro. Las intervenciones se organizan en una especie de competición, es como una especie de agón retórico en el que cada uno de los que toma la palabra trata de superar al anterior. Y claro, dan enfoques diversos que refleja el modo de ser de cada uno de ellos. Así, por ejemplo, el primero que interviene es Fedro. Fedro es un personaje que también va a aparecer en el Protágoras platónico y que de hecho da nombre a un diálogo platónico, el Fedro. Es un gran admirador de la retórica y de Lisias. Y su discurso, que es el primero, como digo, va a abrir caminos por los que a partir de ahí van a discurrir el del resto de los comensales, ¿no? Todos van a tratar de justificar el amor presentando sus aspectos ideales y destacando los beneficios sociales que produce. La tesis de Fedro, que es el primero que habla, es que Eros es uno de los dioses más antiguos y poderosos que existen. Y para ello pues argumenta con citas de Hesíodo, de Acusilao, de Parménides, porque ya está presente en todos ellos. Y además, de todo, es el impulsor de los mayores beneficios para los hombres. El amor, dice Fedro, impulsa al amado, que es el erómenos, a rivalizar en buena conducta con el amante. El amante es el erastés, que es además la persona de más edad en la relación amorosa. Porque, claro, estamos hablando de una relación homosexual, ¿eh? Él defiende la relación homosexual entre un adulto y un joven y lo justifica tanto moral como políticamente. Para él, su idea fundamental es que Eros es fuente de moralidad y de cohesión política, y hace nacer en los hombres un afán de honor que engendra la virtud política, sin las cuales no podrían existir ni la comunidad ni el Estado. Y para ello pone ejemplos tomados del mito, ¿eh? Entonces nos pone de ejemplo, por ejemplo, a Alcestis o a Aquiles, que tanto una como el otro van a sacrificar su propia vida por en aras de la persona amada, que en el caso de Aquiles, sabiendo que si va a morir, si va a la guerra va a morir, pero quiere vengar a Patroclo, que ha muerto, ¿no? Entonces pues va a la guerra y los pone como ejemplo, y en cambio censura a otros que han sido egoístas, como por ejemplo Orfeo, que es un egoísta, etcétera. También censura a los poetas porque dice que se han olvidado de componer himnos en honor de Eros, y pues se propone él mismo llenar esta laguna que existe pues haciendo un encomio en prosa del dios. El segundo personaje es Pausanias, que es otro personaje habitual de los diálogos de Platón. También aparece en el Protágoras y aparece junto a Agatón, que es otro personaje que va a aparecer después, y parece ser que eran amantes, ¿eh? O sea, Pausanias y Agatón eran amantes. Pausanias distingue dos tipos de Eros. Es decir, al igual que existen dos Afroditas, la Afrodita Urania, que es la Afrodita celeste, y la Pandemos, que es la Afrodita vulgar, pues existen también dos Eros. El amor de Pandemos es el de los hombres comunes, de los hombres vulgares, y por tanto es el que se aferra más al cuerpo y menos al alma. Y tiene por objeto a los menos inteligentes, que se preocupan solo del cuerpo y no de cultivar el alma, y sirve para engendrar hijos. En cambio, el del Eros celeste es el amor del sexo masculino, que es más fuerte y más inteligente por naturaleza, como todos saben. De ahí que los inspirados por este amor pues solo se pueden dirigir a lo masculino. Igual que ha hecho Fedro en la primera intervención, también busca un fundamento ético para esta relación erótica entre un adulto y un joven, porque dice que este amor es una fuerza educadora que desarrolla la personalidad y esto corresponde al amante adulto que ejerce sobre el amado joven. Y además, el discurso de Pausanias inaugura la tradición occidental de dar una visión negativa sobre el amor pandemos, ¿no? El amor vulgar, ¿no? El amor que va solo encaminado a la procreación, en fin, a satisfacer los instintos básicos, ¿no? El tercer personaje es un médico que se llama Erixímaco, que también aparece mencionado en el Protágoras. Y también en el Fedro aparece también mencionado como amigo de Sócrates y del propio Fedro. Es decir, hasta ahora hemos visto que todos son personajes habituales en cierta medida en los diálogos de Platón. Es quien hace, Erixímaco, hace que la flautista, en un momento determinado, la flautista que intervenía en el banquete, pues que se calle, que se vaya. Y el que propone, a su vez, que cada uno de ellos vaya a pronunciar un discurso en el orden en que están recostados en los divanes. Ya hemos dicho que es un médico, y como médico que es, pues aconseja a los presentes medidas, digamos, higiénicas de salud, pues que beban con moderación, que no se emborrachen, y no pierde ocasión de mostrar estos conocimientos médicos, hablando pues eso de los efectos de la ebriedad, y luego en un momento determinado que uno de los comensales tiene hipo, ¿no? Pues también le aconseja lo que debe hacer para calmar ese hipo, ¿no? Con respecto a la tesis que se está planteando del amor, pues va a aceptar la opinión de Pausanias de que existe un Eros bueno y otro malo, pero va a ampliar este concepto de Eros. Para él, el amor es una potencia cósmica que extiende su imperio universal sobre el hombre, sobre la naturaleza animada e inanimada y sobre los dioses. El amor, dice Erixímaco, reconcilia los contrarios y establece la armonía entre los hombres y los dioses, y distingue un Eros bueno y otro malo según propicie la unión de los contrarios o de los semejantes. Por tanto, la esencia del amor está en la armonía. Él no condena expresamente el amor vulgar, pero sí recomienda consentirlo con precaución para disfrutar de sus placeres sin exceso. Este concepto de armonía que nos muestra Erixímaco en su intervención está basada en la teoría de Heráclito de los contrarios, ¿no? Que desempeñaba un papel considerable sobre todo en el pensamiento médico de la época. A continuación va a hablar Aristófanes, que es el famoso poeta cómico que todos conocemos. Bueno, Aristófanes lo que va a hacer va a ser contar una historia muy divertida de unos seres redondos que tenían cuatro piernas y cuatro brazos, bueno, y que en un momento determinado pues hay que partirlos por la mitad y andan por ahí cada uno buscándose el uno al otro, ¿no? Es decir, él interpreta el amor como la mutua atracción de los semejantes, ¿no? Cada uno somos mitad de un hombre, de una mujer o de un andrógino originario, porque había algunos que eran andróginos, tenían los dos sexos, y necesitamos nuestra otra mitad para restituir nuestra unidad primitiva. Así, el amor es definido como la búsqueda de la otra mitad, lo que decimos nosotros vulgarmente como voy a encontrar mi media naranja, ¿no? Pues un poco esa idea. Y esta otra mitad puede ser masculina o femenina, es decir, que tanto la heterosexualidad como la homosexualidad son igualmente naturales. El amor por otro ser humano forma parte del proceso de perfección y desarrollo personal. Esta concepción del amor que expresa la fábula de Aristófanes pone de manifiesto que el cuerpo es una fuente de dolor y de limitación para los seres humanos. La unión con la otra mitad solo se consigue por azar, es decir, que el bien y la felicidad no llegan a través de una búsqueda racional, sino simplemente por azar. A continuación de Aristófanes va a hablar Agatón. Agatón es un poeta trágico muy conocido, amante de Pausanias, según hemos dicho antes, y se cuenta en el Protágoras, y es el anfitrión del banquete. Ya como nos ha dicho Elena, este banquete lo que celebraba era la primera victoria que había obtenido Agatón en una tragedia representada en Atenas. Aristófanes, en su obra Las Tesmoforiantes, se va a burla de él, se burla de Agatón, por su carácter afeminado. Y Agatón lo que va a hacer es que, así como los cuatro primeros discursos son un encomio del amor, Agatón, aparte de encomiarlo, lo que quiere hacer es describirlo. Y entonces se propone completar algunos aspectos que se han omitido en los personajes anteriores, ¿eh? Entonces él se centra en definir su naturaleza, dice que en cuanto a su naturaleza el amor es lo más bello que existe, y por sus dones, por los dones que nos aporta, es el mejor de todos. Dice que es joven, el amor es muy joven, y no está de acuerdo con que sea el más antiguo de todos los dioses, porque dice que si fuera el más antiguo de todos los dioses no habría permitido que ocurrieran muchas de las cosas que han ocurrido, y dice que posee todas las virtudes, justicia, la fortaleza, la templanza, la sabiduría. Por otra parte, claro, al ser un poeta, el discurso de Agatón es una exhibición de figuras retóricas y tiene muchos elementos formales de los encomios literarios. Después de Agatón, como saben, va a hablar Sócrates, que es quien, digamos, va a tener la parte más importante de su definición del amor. Y después de hablar Sócrates, va a interrumpir, entra Alcibiades intempestivamente, que va a atestiguar un poco que Sócrates, que lo que ha dicho no lo dice porque sea un teórico del asunto, sino que él mismo es el paradigma del amante platónico. Es decir, hace un encomio de Sócrates alabando el autocontrol que tiene y diciendo que él mismo, el propio Sócrates, ha ascendido hasta la contemplación de la belleza. Y entonces un poco es como el final del discurso. Entonces, digamos que son estos son los personajes que intervienen en el banquete, digamos en orden de cómo estaban sentados, y algunos de ellos, no sabemos por qué, que había más, efectivamente, no intervinieron. Pero ya, digamos, vamos a hablar mejor de Sócrates.
Sí, si se han incorporado tarde a escuchar ese espacio, les recuerdo que estamos en Aula de Filología, aula que hoy está dedicada a tratar de griego. Y lo que estamos haciendo es un acercamiento al banquete, el diálogo de Platón. José María Lucas, que es el catedrático de Filología Clásica de griego en la UNED. Hemos dejado a Sócrates para la segunda parte de este programa porque tiene un paralelismo. He sabido que la segunda parte de este diálogo platónico, el banquete, corresponde a la aportación de Sócrates. ¿Qué comentó Sócrates allí? Tú has estudiado mucho y lo tienes que resumir porque ya sabes que el tiempo en radio es oro, pero seguro que nos puedes decir algo interesante.
Sí, efectivamente, el banquete de Platón es un diálogo enormemente importante, enormemente rico, ya no en sí y dentro de la filosofía platónica, sino que va a ser un elemento de referencia en la configuración intelectual de Occidente. Pongo un ejemplo muy sencillito, pero que vamos a entender. Todo el mundo habla en estos momentos con un sentido muy distinto, pero todo el mundo habla del amor platónico, de las chicas y de los chicos, que ya sabemos lo que significa. No tengo que explicarlo en la cultura moderna, y eso ha venido desde entonces hasta nosotros. Un poco este guión está orientado en buena medida para nuestros alumnos de la asignatura de cultura grecolatina, aunque a título un poco de demarcación, de introducción, de animarles un poco a empezar con esta segunda lectura del curso. Y por supuesto, con nuestra paciencia, que no sé si calificar de benedictina, iremos todos en nuestro foro, en el foro de nuestra asignatura, que ellos ya conocen y que entran con gran frecuencia, iremos un poco haciendo un análisis mucho más detenido. Esto es un poco para abrir boca. Antes de entrar en la teoría socrático-platónica del amor, ¿no? hablar un minuto o dos, digamos, sobre este tipo de diálogo. Los diálogos platónicos son de muy diferentes tipos. El diálogo más conocido, el normal, el que se llama mayéutico, es el que está, digamos, ahora voy a hablar un poco literariamente y epistemológicamente. Es decir, la metodología de Sócrates en una buena parte de sus diálogos, ni muchísimo menos en todos, pero sí en una buena parte, es la que se llama de preguntas y respuestas. Él va en alguna medida acotando en preguntas muy directas y muy cortas, y respondiendo en igual medida, y en ese diálogo muy cortado él va configurando el contenido del diálogo en concreto, ¿no? En el caso del banquete tiene una estructura muy distinta. Son grandes parlamentos. Mi colega Rosa Pedrero ha hablado de los que intervienen por delante, y cada uno construye, digamos, un gran discurso. No olvidemos que es un momento en el que se ha impuesto ese mismo estructura, por ejemplo, en la tragedia, los agones de Eurípides, que son grandes discursos contrapuestos. Aquí tenemos un poco la misma idea dentro del diálogo, ¿no? Han hablado esos cinco personajes que ya nos ha analizado con rigor, y Sócrates no los va acogotando a todos ellos, sino que cada uno habla, expone su teoría y ahora viene la de Sócrates. Solo hace una pequeña muestra dialéctica, eso de las preguntas y respuestas, en la última parte de Agatón, ¿no? Cuando Agatón ha dicho, como ha dicho mi colega, que Eros es joven y bello, etcétera, y entonces en un pequeño segmento, digamos, Sócrates le hace reconocer que no es cierto lo que estaba diciendo, por una razón, porque Eros le termina haciendo reconocer que Eros es el deseo de lo que no se tiene. Entonces no puede ser bello si está deseando la belleza. Entonces Agatón termina diciendo, pues tienes razón. Es un pequeño esbozo, porque él hace este pequeño ataque dialéctico un poco, porque le va a servir de punto de arranque para construir todo el edificio que él quiere, ¿no? Y bueno, acude en este caso de una manera, no sé, muy curiosa, ¿no? Acude a un personaje que, bueno, yo creo que es ficticio, pero bueno, puede ser que no lo sea, que es Diotima de Mantinea. Diotima ya significa Diotima significa la que respeta a Zeus, o la respetada por Zeus, y es de Mantinea, un entorno del Peloponeso, claramente en relación con la mántica y la adivinación. Es un personaje, por tanto, que tiene toda una pinta de ser absolutamente ficticio y nostálgico, y digamos que sugiere cosas, que es por lo que se lo inventa Platón, ¿no? Y entonces empieza Platón hablando del mito de Poros y Penia como un mito que se inventa, es uno de esos mitos que se inventa para luego que le sirva de fundamento de la teoría. Poros y Penia, Poros es un dios, Penia es el Poros es el dios que lo tiene todo. Se debería traducir por la abundancia, pero como tiene que ser masculino, los traductores españoles recurren al concepto de recurso. Pero entendamos que es el que lo tiene todo. Y Penia es la pobreza. Entonces, en un banquete de los dioses, Penia se aproxima, yace con Poros y tienen un fruto, tienen un hijo, que es Eros. Eros, por tanto, es la mezcla de, como diría la película, de tener y no tener. Entonces es un ser que tiene, pero que no lo tiene todo. Entonces siente la necesidad de tenerlo todo. Por eso, esa situación es un ser intermedio entre los hombres y los dioses, es un daimon, es un de donde viene nuestra palabra demonio, no en el sentido negativo de la tradición judío-cristiana. Es un daimon, un ser intermedio, efectivamente, que pone en que su labor es poner en contacto el mundo de los hombres con el mundo de los dioses. Entonces, esa situación de tener y no tener, de estar intermedio, es el concepto realmente para Platón del filósofo. El filósofo es el amante de la sabiduría porque no la tiene, y él se esfuerza por tenerla. Es esa misma idea. Por tanto, el Eros en Platón termina siendo algo muchísimo más amplio que la pura relación amorosa. Ese ansia le lleva a la belleza. Entendamos que la belleza para Platón es el bien, y eso da la felicidad. Esa es la cadena de tracción que se mueve en el pensamiento platónico. Y en esa cadena de tracción hay todo un proceso. Hay un proceso que es importante precisarlo para luego ver cómo en otras tradiciones paralelas, coetáneas o posteriores, sobre todo posteriores, no se ha dado, ¿no? Me explico. La primera atracción, el primer deseo de esa pasión amorosa, por supuesto, en el mundo platónico, es la belleza física. Claro, hay una pasión, lo que nosotros entendíamos por erotismo, hay una atracción física, plenamente, como nosotros entendemos ahora la palabra erótico, solamente que en esa ascensión, y no olvidemos esta palabra, en esta ascensión, en este proceso, en esta escalada que arranca el concepto de amor en Platón, se empieza por esa atracción física, primero hacia una persona individual, luego a una atracción física colectiva. En segundo lugar está la belleza espiritual. Uno trasciende la belleza física y trasciende a la belleza espiritual. Primero de las personas, luego va subiendo en esa escala y llegará a la belleza espiritual, al bien de la sociedad, de la política. En un tercer momento ascenderemos a la belleza de la ciencia, de los conocimientos, del estudio, en toda su complejidad, y para terminar lógicamente llegando a la contemplación de la idea del bien y de la belleza, que para Platón son lo mismo. Ese es el proceso amoroso, y en conclusión el Eros para Platón es esa fuerza que a uno le empuja en ir ascendiendo en ese proceso de depuración espiritual e intelectual. Y es lo que efectivamente va a tener lugar luego en toda la tradición, por ejemplo, posterior occidental. Yo hablaba antes de la mística, es el mismo proceso, la unión con Dios, únicamente que efectivamente la tradición y la mística está también determinado por unos precedentes de la tradición judío-cristiana, que son claramente distintos de los platónicos. Para el Dios, para el amor cristiano, este concepto, esta ascensión, ese amor místico, está determinado porque en el mundo bíblico, en el mundo cristiano, el hombre es algo ex nihilo, está hecho de la nada, no existe, es Dios el que le da sentido, cosa que no sucede en el hombre griego. Entonces la ascensión en el mundo judío-cristiano está visto desde la óptica de Dios. Entonces todos ascienden hacia él porque han salido de él, mientras que en el mundo platónico es realmente distinto. Y en segundo lugar está el concepto, lógicamente, de la tradición judío-cristiana del pecado, la pasión sexual como pecado. Y eso efectivamente no está presente ni mucho menos en el mundo, creo que arranca de ahí, pero en Platón se va depurando en diferentes etapas. Por eso, San Juan de la Cruz es un platónico total. Continuaremos hablando de todo esto.
Sí, porque el tiempo no nos da más de sí. Ha sido un placer teneros aquí, al catedrático José María Lucas de Dios, Rosa Pedrero y Elena Guzmán. Muchas gracias por participar en este acercamiento al banquete de Platón. Y yo creo que, bueno, uno de los diálogos que se lo recomiendo, por supuesto, a los alumnos de cultura grecolatina, pero yo creo que a cualquier estudiante, a cualquier oyente que esté interesado en acercarse a los diálogos de Platón, que siempre será una reflexión abierta. Muchas gracias y buenos días.
Buenos días.